Vamos. Los tercios, y entre ellos destacaremos a los de Flandes, tenían fama de ser invencibles y, de hecho, la monarquía hispánica basó en ellos su organización militar. Una organización que le permitió mantener un imperio a lo largo de los siglos XVI y XVII. Hoy queremos saber qué hay de mito, qué de leyenda y qué de realidad en todo lo que se cuenta sobre los tercios, tan famosos en la actualidad gracias a novelas o películas como las que nos cuentan las aventuras del Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Y para eso contamos con la ayuda de Antonio José Rodríguez Hernández, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, durante los últimos años hemos venido asistiendo a un creciente interés por los soldados de los tercios, gracias a numerosas publicaciones, novelas históricas y películas. Pero ¿dónde está el origen de la fascinación por esta época? ¿Cuál es su base histórica?
En primer lugar, todo se basa en el hecho de que nos han llegado numerosos relatos originales sobre los soldados que combatieron en los tercios. Y en muchos casos conocemos sus vidas, sus desventuras, gracias a las autobiografías que nos han dejado. De hecho, claramente personajes novelescos recientes como el Capitán a la Triste se basan en relatos como los del Capitán Alonso Contreras, un personaje real que dejó una verdadera historia de su vida, como él mismo la define, la titula, y que pese a ser verídica no deja de tener un aire novelesco y quizá demasiado exagerado. Repleto de duelos en los que siempre vence y amoríos en los que siempre triunfa, mostrándonos siempre un aire pendenciero y desenfadado. De hecho, históricamente hablando, estas obras, pese a ser reales, nos dan una visión algo distorsionada e idealizada de la realidad. También otros escritores de la época que escribieron sobre las victorias de Carlos V y Felipe II han ayudado a crear una visión algo mítica de la imagen de los tercios, envuelta siempre en un halo de leyenda ante la enorme sucesión de victorias. Por todo ello, a veces es difícil distinguir la realidad del mito, motivo por el cual debemos acudir a los documentos históricos claro, que con rigor y sin tomar partido nos hablan de la vida cotidiana de la época. Historiográficamente hablando, los tercios, dentro de ese contexto imperial y de la época dorada de España, siempre han constituido un elemento interesado e interesante de nuestra propia historia. Por lo tanto, han sido usados por la política y la historiografía para mitificar el dominio de España sobre los campos de batalla de medio mundo durante los siglos XVI y XVII. También incluso han sido usados por el franquismo, los soldados de los tercios, como prototipos del soldado español universal, y en otras épocas de la historia han sido controvertidos e incluso ocultados ante la leyenda negra, ¿no?, que rodeó la hegemonía española y la conquista de América. Especialmente han sido ocultados y vilipendiados por la historiografía nacionalista europea del siglo XIX, sobre todo la historiografía belga, debido a que veía a los soldados españoles como ladrones, seres sedientos de sangre, etcétera, todo lo cual enlaza con esa vieja historia que habla del Duque de Alba, que es conocido en Bélgica como un verdadero hombre del saco.
Sí, que amenazan a los niños, ¿no?, con que viene el Duque de Alba. Antonio, ¿y la palabra tercio de dónde viene? ¿Se sabe?
Lo cierto es que es algo bastante difícil de conocer en profundidad y no se conoce el origen exacto y real de la palabra. De hecho, hay muchas teorías. El problema es que sabemos más o menos cuándo surgió por primera vez el término y quedó recogido textualmente por primera vez en 1534, pero no hay unanimidad entre los diferentes historiadores para definir de dónde viene la palabra. De hecho, a veces es más fácil definir de dónde no viene que de dónde viene. Para algunos, incluso, la palabra hunde sus raíces en la Edad Antigua, en las legiones, la Tercia Legión, que supuestamente estuvo en Hispania, pero otros opinan que el nombre provendría del empleo de las tres hambres que se empleaban en los tercios, arcabuces, mosquetes y picas, versión que no es posible debido a que los mosquetes se inventaron un poquito después, pero lo más acertado es quizá las palabras de don Sancho Londoño, que afirmaban que los tercios se llamaban así porque los primeros tuvieron 3.000 hombres.
¿Y cómo podríamos definir qué es un tercio?
No es fácil dar una definición rápida de lo que era un tercio, pero quizá lo más cercano y sencillo sea que los tercios eran unidades militares más o menos equivalentes a los actuales regimientos, y también hay que un poco centrar esta definición dentro de un marco espacial y temporal, ya que, bueno, exceptuando el hecho de que los tercios también se emplean por la actual legión, los tercios son unidades de la monarquía hispánica que estuvieron vigentes desde 1534 a 1704, hasta que Felipe V convierte los tercios en regimientos, siguiendo así el modelo francés. Los tercios eran también estructuras orgánicas y administrativas, fundamentalmente, pero en menor medida de combate, ya que la unidad básica era la compañía. Los tercios tenían una estructura distintiva y diferente al sistema de regimientos que se mantenía por el resto de estados europeos, y que también incluso se empleaba por la monarquía para encuadrar a sus soldados de origen alemán, pero la principal diferencia realmente era la escala de mando, ya que, bueno, los tercios estaban mandados por un maestre de campo, no por un coronel, y ayudado por un sargento mayor. Otro elemento característico y quizá el más importante era el sistema de nombramiento de los oficiales, de los tercios, que difería del empleado por otros países. Al ser unos cuerpos profesionales, los oficiales también lo eran. Para ser nombrado oficial, al menos en teoría, y según las ordenanzas militares que regulaban el ascenso, se debía demostrar al menos haber servido en los ejércitos 10 años. No existían escuelas de oficiales, ya que la mejor escuela para la época era el propio ejército. Y al contrario que los otros ejércitos, donde era habitual que se eligieran a los nuevos oficiales entre la nobleza o entre los sujetos adinerados, se intentó que los ascensos en los tercios fueran por valía y veteranía, y no por sangre o dinero, lo que no evitó que se cometieran irregularidades. A pesar de estas, lo cierto es que los tercios no tenían una estructura estamental, como por ejemplo ocurría con el ejército francés, en el que muchos regimientos eran propiedad de sus coroneles, condes y marqueses generalmente, dándose el caso que algunos regimientos, sus coroneles eran muchachos nobles de 10 a 15 años, que habían heredado la unidad de sus padres. En los tercios españoles no pasaba eso, y en la cúspide de los mismos siempre se podía ver a sujetos de orígenes muy humildes, aunque siempre la nobleza hacía más fácil el ascenso.
Bueno, Antonio, ¿y hubo solo españoles en los tercios?
A pesar de la visión habitual y de la creencia popular, eso no es cierto. Realmente, y incluso desde el principio, siempre hubo otras naciones que compusieron los tercios, aparte de los españoles, claro. Los tercios fueron distintivos de la infantería española, pero rápidamente otros vasallos de los reyes de España, italianos, flamencos, borgoñones, se fueron encuadrando en ellos. Posteriormente, desde finales del siglo XVI a principios del XVII, incluso se crearon tercios con contingentes de otras naciones, con los que la monarquía tenía una particular relación o amistad, y muchas veces el nexo también de la religión católica, como pudieron ser los irlandeses. Era un honor y un privilegio para otras naciones organizarse en tercios, a la vez que la corona mantenía a sus tropas mucho más vigiladas, ya que el rey o sus representantes eran los únicos que podían elegir a los maestres de campo y capitanes de los tercios. Por lo tanto, controlaban el nombramiento. El resto de los soldados puramente mercenarios del ejército español, que hubo muchos, eran presentes en los ejércitos de la monarquía, como por ejemplo alemanes o suizos, siguieron sirviendo encuadrados en regimientos. Casi todos los tercios se nombraban por el nombre de su maestre de campo, salvo los que se establecieron de manera fija en Italia, como los tercios de Nápoles, Sicilia, etc., ¿no? Por eso, cuando hablamos de tercios de Flandes, generalmente usamos mal la palabra, ya que en Flandes hubo muchos tercios y no todos estaban compuestos por españoles.
Bueno, ¿y podemos entonces considerar que los tercios fueron el primer ejército español?
Sí, realmente podemos verlo así. De hecho, algunos regimientos del ejército actual hunden sus raíces en los tercios, siendo las unidades más antiguas de Europa. Aún así, de los antiguos tercios que perviven aún hoy y se convirtieron por eso en regimientos en el siglo XVIII, la mayoría fueron suprimidos a principios de la década de los 80 del siglo XX, al no atenderse a su antigüedad, por lo que quedan muy poquitos de ellos. De hecho, podemos ver en los tercios la génesis del ejército español y los herederos de los regimientos actuales. Debido a que han sido unidades permanentes que nunca han sido suprimidas o desmovilizadas desde su creación. De hecho, si bien hubo ejércitos permanentes previamente, Roma, con sus legiones y otras potencias del mundo antiguo, en la Edad Media no hubo importantes ejércitos permanentes como tales. De hecho, las pocas tropas profesionales que había no iban más allá de las guardias reales, siendo la mayor parte de los ejércitos compuestos por caballeros o una hueste feudal, que era el modelo habitual. Así, casi todos los soldados solían ser convocados para la ocasión, volviendo a sus casas cuando las campañas acababan. A lo largo de la Edad Moderna, la monarquía hispánica, como primera monarquía global compuesta por múltiples territorios inconexos entre sí, adquiridos por herencia o por conquista, fue la única potencia que se debió enfrentar a esta particular problemática que otras no tenían, y la primera en tener que crear un ejército permanente y siempre movilizado que debía actuar también fuera de España, su área principal de reclutamiento.
Antonio, ¿y de dónde viene el mito de la invencibilidad de los soldados españoles?
El tema es sin duda complicado. Desde la perspectiva histórica es cierto que los soldados de los tercios vencieron en situaciones muy adversas, aunque quizá considerarlos invencibles es algo exagerado, ya que en ocasiones perdieron batallas. Lo primero que debemos intentar al tratar el tema es no dejarnos influenciar por los tópicos e intentar encontrar la raíz de la cuestión. Si los soldados de los tercios eran buenos soldados, no era porque sí, porque fueron españoles o porque tuvieron un alto sentido del honor. La supremacía militar hispana del siglo XVI se cimentó en distintos factores, tanto técnicos como financieros, pero también fundamentalmente humanos. Si en muchos casos España militarmente se mostró como una potencia superior, fue en gran medida por la atención que prestó a sus soldados, a los que disciplinó y mantuvo más allá del final de los conflictos bélicos, creando un sistema defensivo en el que los profesionales eran la clave, sumándose a esto las milicias en caso de ataque o invasión para defender el propio territorio. El laboratorio de las guerras italianas de inicios del siglo XVI, la conquista de Nápoles por el gran capitán, enseñó a los españoles dos lecciones primordiales. Por un lado, que los modelos tradicionales de movilización militar utilizados en la Reconquista no eran válidos para emprender acciones ofensivas en lugares tan distantes. Se necesitaban soldados profesionales, primando la calidad a la cantidad. Por otro lado, se demostró que las armas de fuego portátiles eran enormemente útiles, por lo que su precoz uso en las formaciones de infantería ayudó a los españoles a hacerse con innumerables victorias en Italia, perdiendo muy pocos soldados. De hecho, la palabra bicoca, cuya definición en castellano es de ganga, viene de una batalla de igual nombre librada en Italia contra los franceses en 1522, donde los españoles cosecharon una aplastante victoria a cambio de muy pocas bajas. Con posterioridad a esta campaña y a la de Pavía, se fue configurando el sistema militar que dio lugar a los tercios. Durante las guerras de Italia o las primeras campañas de Flandes, durante el siglo XVI, las tropas españolas cosecharon importantes victorias militares pese a su inferioridad numérica, gracias a la conjunción de profesionalidad, oficio militar y precocidad en el uso de las armas de fuego y el uso de estas junto con las picas. De ahí es donde viene el mito de la invencibilidad.
Y Antonio, entonces, ¿cuál era la clave de las victorias de los tercios, además de todo esto que nos has comentado?
Dejando de lado los factores técnicos, que rápidamente fueron imitados por los enemigos de España, en mi opinión la clave estaba en la materia prima de los tercios, en sus hombres. Los soldados de los tercios eran voluntarios de cualquier origen social que pretendía ganarse la vida, adquirir honor y reputación o ascender socialmente. Estos eran unos profesionales que convirtieron el oficio de las armas en su forma de vida. Para ello, cuando se alistaban, firmaron un compromiso que les ataba al ejército hasta que murieran o fueran licenciados por el rey. El modelo hispano de soldado plebeyo o de extracción hidalga humilde, pero profesional y en activo todo el año, demostró ser efectivo cuando las pagas y premios no faltaban. La profesionalidad era la clave. Los soldados demostraron su veteranía y capacidad frente a los ejércitos formados apresuradamente por franceses u holandeses y compuestos fundamentalmente por nobles a caballo, milicias urbanas o puros mercenarios, a los que se apercibía y armaba para luchar en cualquier ocasión puntual o exclusivamente en la campaña militar veraniega. Otro factor importante será el reclutamiento de estos hombres. La corona creará una complicada técnica de reclutamiento directo en un tiempo en el que los ejércitos no eran realmente permanentes y en el que el método más usado era el indirecto, mediante la acción de los particulares, ya fueran condotieros o mercenarios. Ese sistema de reclutamiento centralizado y controlado directamente por el Estado era sin duda el más avanzado, ya que requería una administración desarrollada y moderna, la posibilidad de tener importantes cantidades de dinero en metálico para hacer frente a los costes por adelantado y fundamentalmente para tener una organización militar profesional que ocupara a los soldados todo el año y no solo durante las campañas bélicas o incluso les ocupara más allá de los conflictos. Esto hizo que durante el siglo XVI pocos gobiernos, salvo la monarquía hispánica, pudieran utilizar a gran escala esta fórmula. Otro elemento que incide en el hecho de que debamos considerar a estos soldados como profesionales es que incluso tenían sus propias huelgas, los motines. A esto se llegaba cuando las pagas escaseaban, aunque en algunos casos los españoles se diferenciaban del resto de las naciones del ejército de la monarquía porque a menudo dejaban sus huelgas temporalmente para acudir a alguna batalla. De ahí parte de ese mito sobre el honor de los soldados de los tercios.
Los Tercios de Flandes. Antonio José Rodríguez Hernández, gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para explicarnos qué hay de mito, qué de leyenda y qué de realidad en esta institución militar de la España moderna.
Gracias.